Bueno, esta es nuestra noche de cierre por un tiempo. Cerramos esta noche y reabrimos el 5 de enero, que en realidad son 3 semanas a partir de esta noche. No enviaré avisos. Publicaré un anuncio en el Times aproximadamente una semana o unos días antes de que volvamos a abrir, así que no esperen avisos ni títulos. Será apropiado, el título y el tema, cuando volvamos a abrir. Como no hablaré más allá de esta noche y esta es la temporada navideña, me gustaría contarles la historia de la Navidad, la historia real, no como cientos de millones de personas realmente la creen. Durante 10 días a partir de hoy, cientos de millones celebrarán la Navidad y pensarán en términos de algún ser que nació hace 2.000 años de alguna manera extraña y única. Y eso es cierto, pero no como se cuenta la historia. Cualquier intento de los teólogos de equiparar la fe con la información histórica o los hechos científicos o, yo diría, la especulación filosófica, está en quiebra. Esa no es la historia del nacimiento de Cristo. Cuando Cristo se forma en nosotros, nace. Somos el capullo, por así decirlo, somos el huevo en el que se va formando Cristo. Y cuando se forma, en ese mismo momento en que se forma, y se cumple el tiempo, entonces está vivo, se despierta, es nuestro mismo ser, y salimos y nacemos. Esta es la historia. No me importaría si todo el vasto mundo se opusiera. Solo te digo lo que sé por experiencia. Esto no es teoría, no estoy especulando. Por lo tanto, cualquier intento de expresarlo de otra forma es una locura. No es así en absoluto. Todos en este mundo simplemente están siendo formados en Cristo Jesús y Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. Se necesitan todos los dolores y sufrimientos del mundo para producirlo, y cuando está completamente formado en nosotros, en ese momento sale. Ahora, que las iglesias en los próximos 15 días estén a rebosar. No importa, es bueno. Que lo escuchen aunque esté distorsionado. Que todos los sacerdocios del mundo cuenten su historia de manera distorsionada, está perfectamente bien. Pero les diré a ustedes, los pocos que están aquí, cómo sucede realmente. Y puedo decirles que nadie sabe hasta ese momento cuando está a punto de ocurrir la eclosión, pero nadie lo sabe. Te lo contaré esta noche y te lo contaré en detalle con la esperanza de que lo recuerdes. Pero cuando sucede, es tan sorprendente, tan desconcertante, que lo olvidarás, pero no del todo. Algo en lo más profundo de tu alma sabrá lo que está sucediendo, y luego simplemente regresarás a las escrituras externas y las leerás para confirmar las experiencias que acabas de tener. Y luego un momento no de pánico sino de profunda preocupación por estar en una calavera. No lo consideras solo como una calavera, lo consideras, aunque parezca extraño, como un sepulcro. Sabéis que estáis en un sepulcro, y si estáis en un sepulcro entonces alguien debe haberos creído muerto para haberos colocado aquí. Porque aquí despierto, despierto en una tumba. ¿Por qué estoy en una tumba y la tumba es mi propio cráneo? Entonces, si estoy despierto en esta tumba, alguien me colocó aquí, o entré voluntariamente y me quedé dormido. No sé. Simplemente descubrí que estoy en una tumba, y por un momento creo que está sellada, completamente sellada. Luego, un momento después, siento que si pudiera empujar la base del cráneo, algo cedería y saldría. Entonces empujo la base del cráneo y salgo tal como pensé, con la cabeza hacia abajo. Cuando empiezo a moverme, a esforzarme, saco la parte restante de mí y ahí estoy, estoy fuera. Ese es el comienzo. Desperté de un estado de muerte. No me di cuenta de que estaba muerto. Alguien me pensó muerto porque me pusieron en una tumba. Salgo de allí, me encuentro ahora completamente fuera de la tumba. Abro los ojos al mundo y miro hacia atrás, y aunque parezca extraño, aunque estoy fuera de la tumba, aquello de lo que salí todavía está presente. Esa es la parte extraña. Porque salí del sepulcro y el sepulcro era mi cráneo, Y, sin embargo, aquí está la cosa, el cuerpo, del que salí. Eso no tiene sentido, pero es verdad. Ahí está, lo miro, está terriblemente pálido, pálido como la nieve. Y entonces un viento, el viento más sobrenatural, me perturba y no puedo decir de dónde viene ni a dónde va. Miro a mi alrededor y luego creo que está por allí. Dirijo mi atención por un momento hacia allí. Mientras miro hacia allí, preguntándome si esta cosa es tan fuerte que va a derribar toda el área, no me distraigo más que por unos momentos, cuando miro hacia atrás y el cuerpo ya no está. En su lugar está sentado, y os lo diré porque sois pocos esta noche, no lo conté en mi pequeño círculo, en mi librito, lo dije impersonalmente, pero lo repetiré, allí estaban mis tres hermanos. Les digo esto esta noche con un propósito, mis tres hermanos estaban presentes. El mayor, llamado Cecil, estaba a la cabeza, el segundo, llamado Víctor, estaba en el pie derecho, y el tercero, llamado Lawrence, estaba en el pie izquierdo. Oyeron el mismo viento que yo escuché, pero no me vieron, no me pudieron ver. Pude ver cada pensamiento que tenían. Mi visión era tan clara que no podían pensar a menos que se volviera objetiva para mí. Todo lo que ellos pensaron que vi. Eso es lo que era en ese momento. No pudieron verme por un momento. Lawrence, mi tercer hermano, fue el más perturbado y se fue a ver de dónde venía el viento. No había dado más de uno o dos pasos cuando algo llamó su atención y mirando hacia abajo les dijo a mis dos hermanos que estaban sentados en la cama, «Vaya, es el bebé de Neville». Y ellos a su vez dijeron, «¿Cómo puede Neville tener un bebé, de la manera más extraña e incrédula?». No discutió el punto. Levantó la evidencia y la colocó sobre la cama. Luego tomé al niño envuelto en pañales y miré su carita celestial y le pregunté, ¿cómo está mi amor? Simplemente rompió en una sonrisa. Y entonces todo se disolvió. Ahora, les digo esta noche por experiencia, todo lo escrito acerca de Jesucristo en la Biblia es una señal, pero todo, de principio a fin. La forma de su nacimiento es una señal para quienes saben quién es. Pero todo, no me importa lo que sea, todo es una señal si sabes quién es Jesucristo. Te lo digo por una razón. Todo es verdad, cada palabra es verdad. Nos sucede cuando Cristo se forma en nosotros. Y no tienes forma de revelárselo a otro en este plano, si está anclado en este plano, para satisfacerlo. Hace unos días, el sábado pasado, el editor religioso de Los Angeles Times recibió una carta. En la carta le ofrecían $5,000 si alguien en este mundo podía presentar pruebas de que Jesucristo vivió. Se le impuso una condición, daría $5,000 a cualquiera que pudiera probar que Jesús realmente vivió, pero no se puede presentar ningún libro, ningún escrito como prueba. Quería hechos científicos. Quería la verdad histórica, tal como él considera la verdad histórica, ni siquiera especulaciones filosóficas, solo hechos científicos, hechos arqueológicos. Bueno, retendrá ese cheque para siempre. Nunca podrá separarse de él, porque no se basa en este mundo en absoluto. Te cuentan una historia y o la crees o no la crees. Cuando lo crees, echa raíces. Puede que estés aquí durante innumerables siglos. No empiezas porque vienes al mundo, ya estás en el mundo, la eternidad existe y todas las cosas en la eternidad, independientemente de la creación, lo cual es un acto de misericordia. Entonces todo el vasto mundo está aquí, y no os movís de donde estáis a la formación de Cristo en vosotros por el mero paso del tiempo. Te mueves solo cuando se escucha y se cree la idea del plan de salvación de Dios. Cuando lo escuchas y crees, entonces comienzas un viaje, todavía en el mismo mundo. Y el viaje, permítanme decirles, es un viaje de horror, un viaje de consternación, de verdadera aflicción. Pero la aflicción tiene un propósito, te moldea a la imagen de Dios. Cuando se completa, eres despierto y engendrado, y eres uno con Dios. Entonces podrías estar aquí y rechazarlo por completo. Y el mero paso del tiempo en este mundo, como el tirano de los tiranos, como el más sabio de los sabios, como el más rico entre los ricos, no significará nada hasta que se escuche y se acepte. No solo lo escuchas, sino que lo escuchas y lo aceptas por fe. No puedes tener pruebas en este mundo basadas en hechos científicos. Así que estoy ante ustedes para plantar la semilla. Te digo que es verdad. Todo lo que sucedió en mi mundo está registrado en las Escrituras. Esta es una señal que te dicen. ¿Una señal? ¿Qué señal? Que algo ha sucedido, que nació un Salvador. ¿Qué Salvador? Bueno, el único Salvador mencionado en las Escrituras es Dios. Ha pasado a un nivel superior de su propio ser. Su poder creativo vino al mundo de la muerte personificado como un hombre, y el vasto mundo entero toma la personificación y la adora. Y eso no es todo en absoluto. No tiene nada que ver con la personificación. Es su poder creativo enterrado en nosotros en el mundo de la muerte. Luego cuenta una historia y la escuchamos y la creemos. Los que creen en ello han aceptado la semilla que es la semilla de Dios, y luego salimos. Porque esto permanece, todo el vasto mundo de la muerte permanece. Todo aquí es parte para siempre de la estructura eterna del mundo. Y simplemente planta su semilla en el hombre y la deja crecer, si es aceptada. Espero que lo aceptes. Les digo que cada palabra que les he dicho es verdad. El niño que tengo en la mano es un hecho, ahora puedo sentirlo, ahora puedo ver su rostro. Puedo ver la imagen completa de principio a fin, ya que este poder tuvo lugar en mi cerebro y me despertó de un sueño muy, muy largo. Entonces me encontré en el sepulcro. Salí. Cuando salí miré hacia atrás y aquello de lo que emergí estaba terriblemente pálido, como se dice en las Escrituras. Y aquí estaba la evidencia de mi nacimiento en la forma de un niño, y aquellos que presenciaron la señal no pudieron ver al hombre nacido dos veces. Permítanme decirles que en ese momento de su vida, hace 6 años, se sentía bastante deprimida de ánimo, bastante deprimida físicamente, y realmente albergaba la idea de que en un futuro no lejano haría su salida de este mundo. De modo que la mano de la muerte no es, como el mundo piensa, una maravillosa figura retórica poética. Dios es hombre y todo en este mundo está personificado como hombre, sí, incluso la muerte, pero todo en este mundo. Y lo conocía bien. Y eso fue antes de que tuviera la experiencia de nacer desde arriba. Tendría que haberlo conocido bien para llegar al punto en que pudiera nacer de lo alto, porque cada hombre pasa por muerte tras muerte tras muerte en este mundo habiendo aceptado la idea de que saldría como Dios. Y entonces vi lo que llamaba mi amigo, lo conocía muy bien. Así que aquí les digo que todo lo que hay en las Escrituras es verdad. Esta historia de la Navidad es una historia real, pero no como la contarán cientos de millones dentro de 10 días. Se les dirá que una experiencia única tuvo lugar hace 2.000 años, y se les dirá que fue algo que sucedió de forma natural, como un hombre que no conoce a una mujer y la mujer tiene un hijo a través de su útero. Cristo no nace así. Cristo está formado en el cráneo del hombre. Tú y yo nacemos naturalmente en este mundo desde el útero de una mujer. Pero Cristo en nosotros está siendo formado por nuestra vida en este mundo, modelado y moldeado a la imagen del Dios invisible. Y cuando es perfecto, pero realmente perfecto, entonces se despierta, y eres tú y tú eres Cristo. Y todos estamos reunidos en un solo cuerpo y ese cuerpo es Jesucristo. Tú eres Jesucristo, el ser formado a semejanza de Jesucristo, y cuando seas completamente perfecto serás extraído del cráneo y introducido en el cuerpo de Jesucristo. Entonces, si digo que estuve en su presencia, ¿qué presencia? La presencia del Cristo resucitado. Apareció Jesús, esta humanidad universal, y vi su forma, y es el hombre. Me abrazó cuando supe quién era, porque me hizo una pregunta sencilla: ¿qué es lo más grande de este mundo? Respondí, después de manifestar fe y esperanza, dije, amor, el más grande de todos es el amor. Y entonces el amor me abrazó. Ahora, puedo decirles que cuando Juan escribió estas palabras en las epístolas de Juan, no estaba especulando, quienquiera que fuera Juan. Creo en el personaje, que en realidad no es Lázaro, se llama Lázaro, el que experimentaría la guión bajo guión bajo guión bajo, restauración de la muerte, ese era Lázaro. Pero quien escribió la epístola cuando dijo Dios es amor, les digo que no especuló, esta no fue su conclusión después de pensar de alguna manera filosófica. Esta fue la revelación, cuando Dios se reveló. No sabía que Dios, lo escuché, pero no sabía que Dios en realidad era amor, amor infinito, hasta que se reveló ante mí. Entonces, cuando fui llevado a su presencia y estuve en su presencia, no pude pensar en nada más que amor, amor infinito. Aquí, cuando él me hizo la pregunta y yo respondí como él quería que hiciera, y él me abrazó, me volví uno con el cuerpo del amor. Y puedo decirles que desde ese día hasta ahora nunca me he divorciado de ello. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí, aunque él me envió a hacer lo que estoy haciendo. Cuando Pablo hizo su declaración a los filipenses, dijo, si debería pasar de este mundo y ser uno con Cristo o permanecer, él no lo sabía. Pero no tuvo elección, dijo que había una obra que hacer, este es el primer capítulo de Filipenses, versículo 23, y que había una obra que hacer mientras él estaba en el cuerpo. Pensó que tenía que permanecer en el cuerpo para completar la obra y contárselo al mundo, pero su anhelo era partir de este mundo y ser uno con Cristo. Después de haber sentido el éxtasis, ¿quién podría encontrar algo comparable a él? No hay nada aquí que se compare con eso y anhela ser uno con lo que sentiste. Todavía estás con eso, pero estás aislado porque todavía llevas este cuerpo. Y usa la palabra mientras está en el cuerpo. Y así, estoy en el cuerpo, dijo, y anhelo partir de este mundo y ser uno con Cristo, pero hay un trabajo que hacer mientras todavía estoy en el cuerpo. Entonces, cualquiera que haya tenido la experiencia, no puede ni por un momento encontrar nada en este mundo que lo retenga, que le interese hasta el punto de querer tener éxito en él, realmente no es así. Hablo por experiencia. No puedo concebir nada en este mundo que tenga como objetivo, realmente, salvo los individuos. Pero no tengo un objetivo para mí más allá de eso. No puedo concebir otro objetivo, simplemente no puedo. Así que aceptaré la solicitud de cualquiera y la escucharé y estoy bastante seguro de que funcionará. Estoy seguro de que cada solicitud, si la escucho y la acepto, se hará realidad. De eso estoy seguro. Porque no escucharé nada que no quisiera como hombre. Si me pides que escuche que alguien está herido, no puedo escucharlo. Si me piden que escuche que alguien no se encuentra bien, no puedo escucharlo. No es parte de mi mundo. Si preguntas que deberías tener dinero, puedo escucharlo, que tienes un mejor trabajo, y todas estas cosas, pude escuchar estas cosas, y todas sucederán. Lo sé. Pero por mi parte no tengo ningún deseo por estas cosas. Me siento como Paul. No puedo esperar a ese momento de partida y, sin embargo, sé que hay cosas que hacer mientras uso el cuerpo. Yo también debo usar el cuerpo. Eso es lo que dijo en su primer capítulo a los filipenses. Lo lees atentamente. Si toma la nueva traducción, llamada Nueva Biblia en inglés, le dará una perspectiva un poco diferente del griego original, pero todas son buenas de todos modos. Pero el lenguaje arcaico de la antigua Biblia no revela del todo lo que pretendía decirle al mundo. Por eso les digo que la historia de Jesucristo es verdadera, no como el mundo la entiende. Jesucristo está siendo formado en el hombre, él se forma en el cráneo del hombre, y en el mismo momento en que se forma, despierta, y eso se llama resurrección. El acto más poderoso de Dios es la resurrección. Luego viene el nacimiento inmediatamente después de la resurrección, y luego viene el desarrollo de todo el cuadro, Él sabe quién es ahora. Porque el propósito de todo es entregarse a su imagen, ese es el propósito de Dios. No solo para hacer una imagen, sino para dotarla del mismo poder que Él posee, que es vida en sí mismo. Pues bien, si se entrega a la imagen que se ha formado y antes de ese intento era padre, entonces la imagen en el momento en que logra su transferencia de sí mismo debe ser padre. Y ese es el segundo acto. Y así, efectivamente, se transfiere, se entrega a su imagen, y la imagen despierta, y la imagen se convierte en el Padre, el mismo Padre que es Dios. Porque Dios es el Padre de este Hijo Celestial. Ve a su Hijo y el Hijo lo llama Padre. Y después de eso viene la siguiente señal, todas son señales, la división del templo de arriba a abajo, y ve el sacrificio que fue Dios. Porque ahora Dios es el mismo, y ve la sangre de sí mismo, que en las Escrituras se llama sangre de Jesucristo, y se fusiona con su propia sangre. Luego sube al cielo. Y luego viene la imagen final, donde Dios ve todo y es bueno y muy bueno, y lo sofoca con cariño, en forma corporal de paloma. Y ve cómo todo se desarrolla dentro de sí mismo. Así que os cuento la historia que se contará dentro de 10 días, donde tienen un niño pequeño afuera, y animales alrededor, y hombres sabios. Dije antes vienen los reyes magos, la tradición dice que los reyes magos eran hermanos y eran reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, eso es lo que dice la tradición. Las escrituras no lo registran. Pero tan atrás como podemos remontarnos, los primeros padres, alguien tuvo la experiencia, y ahora la tradición dice que había 3 hermanos, uno el rey de la India, uno el rey de Arabia, uno el rey de Persia. Estos eran 3 reyes y eran hermanos, y vinieron a presenciar el acontecimiento. Así que dejo esto grabado para esta pequeña audiencia para que sepan que esto es verdad. Si siempre será así que tengas 3 hermanos, no lo sé. Por otro lado, cuando David apareció en mi mundo y yo era el padre de David, y ni un momento antes de ese evento tuve tal pensamiento. Bueno, 3 podrían venir a tu mundo y, curiosamente, podrían ser tus hermanos. Puedes tener el mismo sentimiento, la misma certeza sobre esta relación que tendrás con David. Porque conozco a estos 3 hermanos en mi mundo, Cecil, Victor y Lawrence, los conozco. Todavía están en mi mundo. Fue Lawrence, que era médico, quien se levantó de la cama en busca del viento para encontrar al bebé. Y el libro de Lucas te dice que era médico, Colonia 4:14. Bueno, esto es tan fantástico porque sucede en la mente del hombre. Entonces, todos, considero a cada uno, tal como David vino a mi mundo, y ni por un momento antes de esa entrada a mi mundo tuve el pensamiento de que estábamos relacionados, para descubrir que él es mi hijo y siempre ha sido mi hijo. Entonces, estos hermanos que conozco ahora, si no tienes hermanos, podría suceder esta noche y los 3 que vendrían a tu mundo tendrían el mismo sentido de relación que mis 3 hermanos terrenales tienen conmigo. Solo estoy sugiriendo eso, no lo sé por experiencia. Pero sí sé que cuando llegó David, no tenía ninguna sensación de incertidumbre sobre la relación. Y así, cuando estos 3 hombres vengan a vuestro mundo, tengas o no hermanos aquí en este mundo, serán para ti como 3 hermanos. Porque en algún momento de los siglos atrás sintieron que los 3 reyes magos eran hermanos, y los llamaron Gaspar, y los llamaron Melchor y Baltasar, y dijeron que eran 3 reyes que eran hermanos. Así que te dejo a ti hacer lo que quieras a partir de esto. Pero la historia de la Navidad es una historia real, eternamente cierta. Y cuando has tenido la experiencia y te vas de este mundo, lo dejas tal como está, habiendo contado tu historia. No puedo concebirlo, como dijo Pablo en su carta a los Filipenses, deseaba mucho salir inmediatamente después de la experiencia, pero no pudo. Tuvo que esperar, vestido con un cuerpo, atado a esta tierra, para contar la historia a todos los que la escucharan y la aceptaran, pero esperando ansiosamente su partida. Porque en lo que a él concernía, la carrera había terminado, la lucha había terminado, él mantuvo la fe, 2 Tim, 4-7. Lo escuchó en algún lugar del camino. Así que no penséis ni por un momento que esta historia tuvo lugar de una vez por todas hace 2.000 años, está sucediendo constantemente en cada momento del tiempo en todo el mundo. ¿Puedo decirles que la historia de la Biblia es historia sagrada, no es historia secular? Comienzas con Abraham y continúas a lo largo de toda la línea. Lee el capítulo 11 del libro de Hebreos y estos son los caracteres que son eternos en ti. Y lo crea o no alguien, hasta que aceptes esta historia no importa lo que hagas o logres en este mundo. No hay registro de ningún Buda, ni Confucio, ni Platón, ni Aristóteles, ni Sócrates, ni Karl Marx, ni Hitler. Estos no se mencionan en esta historia sagrada. Ninguno de estos personajes se menciona, solo desde Abraham hasta el final de los profetas. Y Jesucristo es el cumplimiento de todo el cuadro. El Antiguo Testamento termina con la nota de expectativa, y el Nuevo Testamento comienza con la nota de cumplimiento, y los dos son uno, no puede separarlos. Lo viejo y lo nuevo son uno, no se puede interpretar uno sin el otro. Lo nuevo solo interpreta lo viejo y lo viejo espera lo nuevo. Y aquí está tu historia. Entonces todos en este mundo lo tienen, pero no están fertilizados. Entretejida en el hombre está la historia, él lo escucha y la audiencia lo fertilizaría si fuera aceptado. Si no lo acepta, rebota, él permanece en el mundo y se mueve de un estado a otro y hace todo lo posible para anclarse aquí para siempre. Y lo hacen hoy, intentando vivir físicamente 100 años más, y vegetar. Cuando pienso en estos encantadores tipos que han vivido tan bellamente en este mundo, pienso en Winston Churchill. He aquí un tipo maravilloso y maravilloso. Ha hecho un trabajo maravilloso en el mundo, pero a los 90 el cuerpo muestra su edad, y aquí, bueno, no es el Churchill que tú y yo conocimos. Ninguno de ellos lo es y, sin embargo, hoy alguien quiere ponérselo durante 200 años y tal vez 1000 años. Si vivieras 1000 millones de años y Cristo no fuera formado dentro de ti, realmente no importaría. Cristo tiene que ser formado en el hombre, y Cristo es la imagen del Dios invisible. Cuando se forma, despierta su imagen y se entrega a su imagen, y llama a su imagen su Hijo. Es declarado Hijo, ¿por qué? Mediante su resurrección de entre los muertos. No puedes captarlo del todo, puedes captarlo de alguna manera, pero cuando te encuentras despertando en tu cráneo y sabes qué es, no es solo un cráneo, es un sepulcro. Entonces ese hermoso pensamiento, ¿estabas allí cuando crucificaron a mi Señor? Puedo decirle que puede responder, sí, estuve allí. ¿Estabas allí cuando lo pusieron en la tumba? Sí, estuviste allí. ¿Sabes dónde está la tumba? Quizás eso no lo sepas. ¿Puedo decirles que la Biblia les dice? Bueno, algunos lo llaman Gólgota y otros lo llaman Calvario y otros más lo llaman el lugar de la calavera. Bueno, entonces debo ir y despertar a mi Señor, porque tomaron a mi Señor y lo crucificaron en el lugar del cráneo. Entonces el Padre va, esta es la historia que se cuenta en las Escrituras, que eran siervos, los profetas, que fueron al campo y pidieron algo de devolución de la viña, y los golpearon y los ahuyentaron. Luego envió a otros profetas y los golpearon y los echaron. Luego envió a su Hijo, su poder creativo, y le dijeron, ahora él es el heredero, matémoslo, porque todo será nuestro si lo matamos, Mateo 21:33. Entonces mataron al Hijo. Y entonces el Padre fue y el propósito de la visita del Padre era despertar a su Hijo, este mi Hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado, Lucas 15:24. Así que aquí está la historia de cada uno de nosotros enviados a este mundo de muerte, y luego contada la historia más celestial de recuperación. Algunos lo creen y otros no. Así que te pido que lo creas esta noche, porque si lo crees, no puedo decirte cuándo se terminará la cosa en ti, pero solo después de creer comienza la obra. Ahora entremos en el silencio. Cerraremos esta noche y abriremos dentro de 3 semanas a partir de esta noche, el 5 de enero. Entonces, ¿puedo llamar su atención sobre la mesa de libros? Mi pequeño folleto ya salió, llamado El rompe el caparazón. Es la historia de la revelación de la imagen de Dios. Y entonces puedes echarle un vistazo. Hay otros libros allí que creo que te gustarían. ¿Hay alguna pregunta, por favor?